que tenemos ya en la línea al presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Bravo, con quien vamos a conversar de este y el problema mayor que está enfrentando el Ministerio Público en estas horas, a propósito de los escándalos, de los audios, los chats, las revelaciones que ha hecho en estas mismas semanas, estos mismos días, el fiscal nacional. Francisco Bravo, buenos días, gracias por estar con nosotros en ADN Hoy.
Hola Francisco, bienvenido.
Hola Paula, hola Mauricio, muchas gracias por la invitación.
Primero, ¿qué le parece esta declaración que escuchábamos recién ahí del ex fiscal Manuel Guerra, ofreciendo estas disculpas por esos dichos que resultan absolutamente inapropiados, como él reconocía, pero donde no habla de otras materias de fondo?
Bueno, respecto a esas disculpas, yo no tengo mayores comentarios. Sí me llamó la atención que no hubiera ninguna referencia a disculpas a colegas fiscales, en el que él tuvo expresiones bastante inadecuadas también. Colegas que llevaban o participaban en la investigación del caso SQM, me estoy refiriendo a Carmen Gloria Segura y a la colega Paola Castiglioni, que está todo de, entre comillas, huevonas. Que también nosotros motivó que la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Asociación de Fiscales emitieron comunicados hace un par de días atrás, y también refería a las expresiones respecto de la alcaldesa Matei. Yo creo que cada uno tiene sus formas y cada uno tiene la manera de enfrentar las cosas. Bueno, no tengo mayores comentarios que hacer respecto de eso.
Pero sí he visto que usted mismo ha planteado, fiscal Bravo, que de alguna manera todos estos capítulos y en particular las acciones del ex fiscal Guerra han salpicado y han provocado un daño a todos los fiscales de Chile. O ex fiscales, porque aparte de las investigadoras que usted menciona, las persecutoras del caso SQM, están los ex fiscales Gajardo, Norambuena, que también son aludidos bien despectivamente por el ex fiscal Guerra, revelando además todo un proceso, una etapa ahí de la historia reciente en el que lo único que parece que quería era deshacerse de ellos, sacarlos de la fiscalía para que no siguieran investigando. Hay un daño ahí que va a costar más tiempo que con una simple disculpa enmendar, ¿o no?
No, sin duda. Lo que yo me refería a la pregunta que tú me hacías inicialmente, a estas disculpas que hacía Guerra, no a las referencias en general de la revelación de los primeros chats, en que básicamente se refiere de manera también peyorativa a los fiscales Gajardo y Norambuena, pero incluso más de fondo, tiene que ver cómo él, de acuerdo a esas comunicaciones, fue despojándolos a los fiscales, apartándolos a los fiscales de las investigaciones importantes relativas al caso Penta o a otras que él denominó VIP y que estaban, según sus expresiones, a salvo desde que él había tomado el control y que estaría además feliz que renunciaran. Entonces, yo creo que, y lo he dicho, digamos, el daño que se provoca a partir de la revelación de estas comunicaciones es un daño que va a ser, como tú dices, difícil de reparar, es un daño a la imagen institucional, y también lo he dicho, que es muy injusto para los más de 700 fiscales que día a día trabajan, hacen la pega, van a las audiencias, están en los juicios, tienen turnos de 24 horas o incluso más, los equipos ECO que se constituyen en los sitios del suceso, donde fiscales a las 3, 4 de la mañana, da lo mismo el lugar, están trabajando, y también para los más de 4.000 funcionarios del Ministerio Público, que son un equipo extraordinariamente sacrificado, y que claro, no es la cara visible de la persecución penal, porque generalmente los que aparecemos somos los fiscales, pero ellos realizan una labor extraordinaria.
Francisco.
Y también ellos se sienten golpeados, se sienten decepcionados, se sienten frustrados, y por lo tanto, evidentemente, este tipo de cuestiones nos ha generado un tremendo daño. Y esperamos que las investigaciones esclarezcan con absoluta profundidad y rigurosidad todos y aquellos y los más mínimos aspectos que invoquen o signifiquen, ¿cierto?, que estas personas tengan que asumir sus responsabilidades penales y las que correspondan también las responsabilidades administrativas.
En su momento, cuando se toman decisiones desde las más altas cúpulas de la Fiscalía Regional Oriente, en el caso de Penta, dirigida por Manuel Guerra, renuncian, sabemos todos la historia, Norambuena y Gajardo. La Asociación de Fiscales, el resto del Ministerio Público, advertía ya en ese momento que esa podía terminar siendo la hebra que se tirara y que terminara siendo la punta del iceberg de cosas que hasta ahora se están conociendo, de comunicación de fiscales directamente con abogados de la plaza que recibían información de causas, que pedían eventualmente que se cerraran de cierta manera, que se agilizaran de otra.
Bueno, yo creo que siempre existieron las sospechas y uno miraba con incredulidad y con dudas las decisiones que se estaban tomando. De hecho, muchas se responsabilizaron al mismo fiscal Abbott. Yo creo que a partir de lo que se ha conocido, no quiero eximirlo de ninguna responsabilidad, pero parece que las decisiones, tal como lo dijo, las decisiones de fondo las tomó el fiscal Guerra, que además son los fiscales regionales los que tienen las causas a cargo. Lo que sí, el fiscal Abbott cometió omisiones gravísimas, como el no haber adoptado las medidas para que ese tipo de situaciones no ocurriera, a través, por ejemplo, de haber trasladado las investigaciones a otros fiscales, a otra fiscalía regional, ¿no? O haber, a través del sistema de evaluaciones, haberlo evaluado deficientemente, o incluso haber ordenado alguna investigación administrativa, un sumario administrativo, para verificar si este señor incumplía, digamos, las instrucciones generales o las normas fundamentales de probidad que los fiscales debemos siempre observar. Entonces, claro, ahora que vamos conociendo ya contenidos concretos de conversaciones que dicen relación con esos casos, evidentemente hay cosas que van cuadrando, cosas que van calzando, y lo que era en un momento sospecha o meras hipótesis parecen confirmarse.
Fiscal Bravo, usted está usando términos bien duros para referirse al ex fiscal nacional Jorge Abbott, pero ha sido mucho más matizada su visión respecto de lo que ha ocurrido con el actual fiscal Ángel Valencia a propósito de sus reuniones reconocidas ahora, porque al comienzo más bien entre que las negaba o no las mencionaba, con Luis Hermosilla y con Andrés Chadwick, el famoso café. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué esto es menos grave o es tan común? Entiendo que usted dijo que estas son cosas que pasan siempre, que ustedes hablan con los defensores y por lo que entendí, usted mismo decía como que los defensores siempre están pidiendo cosas. ¿Están así? Y en el caso de un fiscal nacional recién nombrado, ¿qué connotación tiene si eso fue en un ámbito además privado, no reportado, no declarado por lobby?
No, Mauricio, pero respecto de ese tema, que es un tema nuevo, ¿ah? Porque nosotros no teníamos conocimiento de este café con el señor Hermosilla. Esto recién me parece que surgió el día miércoles, si no me equivoco, sí. En el Congreso y después, no, pero, perdón, en unas entrevistas.
En la radio de la mañana.
Exactamente, eso surgió el miércoles. A mí me preguntaron ayer y me vuelven a preguntar sobre esto, y respecto de eso yo creo que no hay ningún matiz. Yo creo que el fiscal nacional se equivocó, cometió un error. Bueno, él de alguna manera lo reconoció y dijo que sí, reconocía que no debió haber sido ese café, o que respecto de las peticiones que le hizo el señor Hermosilla, concretamente respecto de una investigación que afecta al ex director de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, él lo debió haber registrado. Y efectivamente, lo debió haber registrado. Y debería también hacer el esfuerzo de recordar qué otras peticiones le hizo el abogado Hermosilla, porque el propio fiscal Valencia refiere que no es solo ese caso, sino que dos más, pero que ayer no se acordaba. Bueno, es importante que se pueda acordar y que pueda señalar de qué casos se trataba, y también de aquí en adelante se pueda dictar una instrucción, una orientación, pautas que son vinculantes para todos los fiscales respecto precisamente de las relaciones que tenemos con los abogados defensores, porque efectivamente, Mauricio, nosotros tenemos relaciones todos los días con los abogados defensores. No hacen peticiones, no hacen requerimientos, y nosotros tenemos que responder. Además, hay una obligación, nosotros tenemos plazos para responder los requerimientos que nos hacen los usuarios de nuestro sistema de la fiscalía, digamos. Pero hay que dejar registro. Es muy importante que quede registro de lo que se solicita y que quede registro de nuestras respuestas.
Pero es que, claro, por lobby o por qué vía o algo administrativo más interno. Porque es que se lo pregunto porque aparece como no creíble que pueda ejecutarse algo así. Porque por otra parte también sabemos que los mismos fiscales también toman contacto ellos con los defensores muchas veces, por ejemplo, para cerrar causas en las cuales la fiscalía ve que no vale la pena perseverar y que se busca cerrarlos rápido, son de menos importancia, hay economía procesal, prefieren dedicarse a casos más importantes, dejar otro, y ustedes mismos también. De repente buscan a las defensas para, a ver, cerremos esto, negociemos una pena menor, que reconozca los hechos y cerramos el capítulo.
Sí, Mauricio, pero eso siempre es marcado dentro de lo que la ley te permite y dentro de lo que las instrucciones de la Fiscalía Nacional y los fiscales regionales señalan. Nosotros no nos podemos salir. Por supuesto que no podemos salir de la ley, Pero además, nosotros tenemos un doble filtro, si tú quieres. Uh-huh. La ley, que es la más importante, digamos, que regula nuestra actividad en general, pero además nosotros tenemos instrucciones, orientaciones, criterios de actuación que se denominan, que dicta la Fiscalía Nacional y que también dicta los fiscales regionales, y que para los fiscales adjuntos, que somos los fiscales operativos, son obligatorias.
¿Ah? Claro, pero este tipo de conversaciones es difícil registrarla porque muchas veces incluso son en pasillos de los mismos tribunales.
Sí, pero Mauricio, yo te cuento un poco la forma. Efectivamente, pues, yo me puedo encontrar con un defensor y me dice, oye, Francisco, tenemos esta causa, mira, ¿qué te parece un abreviado, es un porte de armas? Yo le voy a decir, sí, podría ser este año y un día mínimo, no puede ser menos. Mándame el requerimiento a través del sistema. Nosotros tenemos un sistema que se llama SIAU, que es el Sistema Integral de Atención de Usuario. Y a través de ese sistema, a través de los cuales los defensores tienen una clave, y cualquier usuario puede pedir una clave si es interviniente en una causa, hace un requerimiento. Y yo tengo un plazo para responder. Y mi respuesta es una respuesta que queda registrada en el sistema. Ya. O sea, tú puedes trazar los requerimientos de una persona, de un querellante, también de una víctima, de una entrevista que se solicita, y además ese mismo sistema tiene un sistema de agendamiento. Por lo tanto, si tú quieres saber a cuántas personas, por ejemplo, yo entrevisté ayer, tú vas al sistema y vas a decir, ah, el fiscal Bravo entrevistó a las 15 horas a tal, a las 15:20 a tal, a las 15:40 a tal.
Ya, Francisco, en el caso del fiscal nacional, mira, estamos hablando de situaciones parecidas, porque aquí la reunión del fiscal nacional...
Pero de la cual nos enteramos un año y 10 meses después.
Esta reunión ya ocurrió. Y el fiscal dice, en su momento no me pareció relevante decirlo porque era una reunión privada, porque esta fue mi respuesta categórica a su juicio a los requerimientos de información de Luis Hermosilla, pero ahora sí le parece relevante. Es la misma reunión privada, es la misma respuesta que le dio Hermosilla, pero ahora le parece relevante y eso se entiende evidentemente en el contexto. Entonces, es ahí donde está el error cuando usted dice que el fiscal nacional se equivocó porque... O sea, uno podría decir aquí hay memoria selectiva, porque no se acordaba de ciertas cosas antes y se acuerda ahora, digamos.
Bueno, evidentemente es un error, eso es categórico. Y ahí
pero un error que puede tener, ¿cuáles consecuencias? Porque hay diputados que ya están denunciando al fiscal nacional por incumplimiento de la ley de lobby, y otros que lo están oficiando. Y cuando estamos hablando de confianza, esto irrumpe con un carácter súper distinto, digamos.
Y eso es lo más delicado, pobre Paula. Eso es lo más delicado porque... Uno puede cometer un error, uno puede incluso incurrir en un olvido, digamos, eso no es ningún pecado. Pero cuando uno ejerce un cargo de la entidad de un fiscal regional, de un fiscal nacional, con mayor razón, el margen de error es cero. Es decir, si yo tengo una reunión privada, está bien. A mí no me interesa, si usted tiene una reunión privada sobre temas privados, no me interesa porque además hay un derecho a la privacidad de todo el mundo y no me interesa lo que usted habla con una persona en ese contexto. Pero si esa persona le plantea un tema que tiene que ver directamente con la responsabilidad y con la función que yo ejerzo, yo tengo la obligación inmediatamente de ponerle en conocimiento de quien corresponda. En este caso, lo que debió haber ocurrido es que el fiscal nacional le debió haber informado inmediatamente a la fiscal regional o el fiscal regional que llevaba ese caso y le dicho, mire, en el contexto de una reunión privada, que da lo mismo el tema, este señor me planteó tal requerimiento respecto a la causa. Por favor, te pido que tomes nota y tomes contacto con el abogado para que formalice, ¿ya?, si efectivamente necesita una entrevista o una reunión.
Uh-huh. Fiscal, sí.
El camino que debió haber adoptado. Y en eso, insisto, cometió un error y efectivamente, Paula, eso genera una situación de desconfianza que es lo que más preocupa a la Asociación de Fiscales y por eso nosotros hemos hecho un llamado a que el fiscal nacional y todos los fiscales regionales y ojalá todos los fiscales señalen abiertamente si hay otro tipo de relaciones con otro tipo de personas que son obviamente intervinientes en las causas, que tienen relevancia, digamos, no cualquier contacto, en que haya habido comunicaciones que no están registradas en nuestro sistema, para que eso sea transparente, porque nosotros no podemos seguir en esta situación del gota a gota o el cuenta gota de todos los días, saber de un chat, saber de una comunicación, saber de una petición, de una reunión privada o pública, qué sé yo. No podemos seguir en esto porque esto nos afecta, y nos afecta a todos, no afecta a uno a dos, afecta a la institución en su conjunto y golpea los ánimos de la gente que trabaja todos los días en el Ministerio Público.
Fiscal Bravo, nosotros ayer desde el sentido común ciudadano decíamos, bueno, en vista que el fiscal nacional Valencia reveló este intento de la defensa del exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, para llegar a un juicio abreviado, cosa que el fiscal nacional ahora declara que fue rechazado por él, a lo cual se negó rotundamente, pero esto fue a comienzo en el verano de 2023, estamos en octubre de 2024, ha pasado más de un año y medio desde entonces. Sí. Y del caso no tenemos mayores novedades. Este caso viene investigándose desde comienzos de la década, de 2021, si no me equivoco, estalló esto, incluso estando él en funciones todavía en la PDI, esto ya se está investigando, y los actos que se investigan aparecen a la luz como de la opinión pública, como grosero, o sea, como una malversación de caudales públicos, de uso de beneficios personales para propósitos.
140 millones de pesos de gastos reservados.
Claro, no, aparece bien obsceno lo que ahí ocurrió y que se está investigando, y todavía no podemos hablar de una cuestión cerrada. Pero en vista de esto, nosotros del sentido común decíamos, bueno, ahora, después de esto, de ninguna manera cabría una salida abreviada. Con mayor razón, el Ministerio Público va a quedar muy mal si es que hay algo que huela a algún beneficio para Héctor Espinosa. Pero resulta que el caso lleva todos estos años, todavía no hay avance ni juicio oral.
Sí, Mauricio, pero a ver, la formalización del señor Espinosa no tiene más de un año. De lo que recuerdo, tengo la impresión de que es a principios de este año. Puede ser al principio de este año,
a fines del... Después de como tres años de investigación desformalizada.
Sí, Mauricio, pero eso en beneficio, digamos, de los colegas que llevan esas investigaciones...
No es tan lento.
Es que no es tan rápido. Este tipo de causas, donde particularmente cuando se imputa el delito de lavado de dinero, son causas de difícil investigación porque además requieren peritajes, que son peritajes complejos, revisar cuentas corrientes, estudios de carácter patrimonial, peritajes contables, y esos peritajes demoran. Y porque además la Policía de Investigaciones tiene efectivamente una unidad anticorrupción que tiene muchas causas. No es la única causa la de Espinosa, tiene muchísimas causas y hay una sobredemanda hacia la Policía de Investigaciones, bueno, en otros casos también, en homicidios, secuestros, digamos, la policía está completamente sobredemandada y está completamente estresada. Pero en estos casos, además, no es llegar y tomar la declaración a cuatro personas, digamos, y listo, y se acabó, que a veces una investigación que se lleva un delito incluso de homicidio es bastante más simple que una investigación de corrupción, de cohecho, de lavado de dinero, incluso también a veces hay delitos tributarios que también son complejos, requiere además la intervención del Servicio de Control Interno, etcétera. Entonces, yo tengo confianza en lo que va a pasar en esas investigaciones. ¿Eh? Yo no tengo duda de que esas investigaciones van a llegar a un buen puerto y van a terminar bien, pero efectivamente son investigaciones rápidas.
Sin zafe.
Perdón,
sin que nadie zafe.
No. Es que mire, es que no hay margen para que nadie zafe. Obviamente nosotros tenemos una obligación de objetividad. Sí. Tenemos que investigar todo, no solamente lo que pueda perjudicar a una persona, sino que eventualmente lo que lo pueda beneficiar. En eso uno tiene que ser lo más objetivo posible, y los tribunales además tienen una demanda de imparcialidad. Es decir, nosotros no podemos decir hoy día... Ah, este señor está condenado, porque no está condenado. No, este señor está formalizado, está claro. Está con medidas cautelares, pero la investigación no ha terminado, tenemos que ir a juicio, nosotros tenemos la obligación de probar las imputaciones que hacemos, pero yo tengo confianza, Mauricio, en que esas causas van a terminar de la mejor manera, y creo que vamos a dar cuenta a la ciudadanía de que la confianza en el Ministerio Público es una confianza que debe permanecer intacta, además por el bien del Estado de Derecho, sino solamente por el bien de los fiscales o los funcionarios del Ministerio Público.
Francisco Bravo, presidente de la Asociación de Fiscales, muchas gracias por conversar con ADN hoy esta mañana.
Gracias, Francisco.
No, muchas gracias a ustedes.
Buenos días.
Muy bien.
Que estén muy bien.
8:03.
ADN.